Más de un centenar de opositores fueron detenidos el fin de semana en respuesta a la convocatoria del UMPACU y Cuba Decide. Líder del movimiento Damas de Blanco revela por qué se unieron a la convocatoria del UMPACU y otras organizaciones. Opositores al régimen de Cuba rechazan declaraciones de la alta representante de Exteriores de la Unión Europea. Médicos cubanos en Kenia son acusados de incompetentes por sus homólogos nacionales. Bajan detenciones de indocumentados en la frontera sur de los Estados Unidos. Alta comisionada para los derechos humanos en la ONU habla de la situación venezolana. Y Corea del Norte lanzó el lunes proyectiles desde el oeste del país.
Deportes. El equipo de Estados Unidos, sin grandes estrellas, continúa logrando éxitos en el Campeonato Mundial de Baloncesto Rama Masculina que se realiza en China. Hoy derrotó a Brasil y pasado mañana, miércoles, jugará contra la selección de Francia en los cuartos de final. Y esta noche, el equipo de los Yankees derrotó al Boston y ganó la serie 3-1 en Boston en el béisbol de las Grandes Ligas. Los detalles en unos minutos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión. Está usted en sintonía con el noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 11 de la noche en este lunes 9 de septiembre del año 2019. El tiempo hasta ahora en Matanzas es de 27 grados y una lluvia débil que está ahora mismo pues cayendo en la ciudad. Usted debe utilizar paraguas y el viento sopla a razón de 21 kilómetros por hora, dirección este-oeste. El equipo que cada noche les acompaña en este noticiero de Radio Martí, en la producción y la edición, Iván López. En la consola de sonido se encuentra el ingeniero Richie Pérez y les habla Ariane González. 11:02, ya comenzamos el informativo con noticias de Cuba. Más de un centenar de opositores fueron detenidos durante el sábado y el domingo en respuesta a la convocatoria de la Unión Patriótica de Cuba y la iniciativa Cuba Decide de salir a las calles a manifestarse contra el régimen. Otros activistas fueron amenazados y vigiladas sus viviendas para que no participaran en la protesta de los girasoles. Tal es el caso de Yunis Cabrera, Joel Ramírez Vega y Joan Ricardo, todos residentes en el cerro de Caicimú. Y desde el municipio tunero de Manatí, Joan Ricardo habló con Radio Martí.
El día 6 yo fui detenido aquí en la zona por el jefe de la seguridad del municipio de Manatí, y donde se me prohibió que el día 8 yo no podía salir de mi casa. Pero no le bastó eso. Llenaron mi barrio de policía y seguridad de Estado, y a las 4 de la tarde no me dejan tranquilo. Vino el jefe de la seguridad de nuevo con el acosamiento conmigo. Y es una cosa constante que no me dejan respirar, no me quieren dar trabajo. Junto con Johnny Cabrera López, activista de los derechos humanos y promotor de Cuba Decide, al igual que yo. Y Joel Ramírez Vega, estábamos aquí demás activistas, y tuvimos que estar trancados en mi casa permanente. No podemos salir, pues de salir nos llevaban directo para el típico. Pero aparte de eso, hicieron dos puestos mando aquí en el Cerro Caicimú, donde se me estaba controlando, uno en el consultorio y uno en una casa particular.
La Unión Patriótica de Cuba informó que de los más de 100 activistas detenidos en los últimos 3 días, solo habían sido liberados hasta la noche del lunes poco más de 30 en varias provincias, algunos con señales de agresión. Pero Luis Enrique Ferrer, el coordinador de la UMPACU aquí en los Estados Unidos, actualiza la situación de los activistas detenidos el pasado fin de semana en Cuba por intentar protestar contra el gobierno a pocas horas de llegar una delegación de la Unión Europea a La Habana.
Todavía continuaba una veintena de activistas en el oriente de Cuba detenidos, principalmente los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, Carlos Amel Oliva, Jorge Cervantes, Ovidio Martín Castellano y los otros miembros activistas y coordinadores locales. En el caso de La Habana también quedaban 4 activistas entre Dumpaco y otras organizaciones de las que se sumaron al llamamiento y fueron arrestados, que no habían sido liberados. Uno de ellos quieren pasarlo a prisión, según están diciendo. La esposa de José Daniel fue a una unidad policial donde le dijeron que era que tenían a José Daniel, y allí le dijeron que hasta que no pasaran 5 días no podía verlo y que luego le dirían cuáles son los cargos por los que lo tienen detenido. No le dejaron verlo, ella desconoce si está o no está en esa unidad policial porque eso fue lo que le informaron. La represión continúa, todavía los sitios, algunos de los locales de la Unión Patriótica de Cuba están, sitiados, rodeados, están en funcionamiento por parte de los cuerpos represivos.
Y después de ser liberada este lunes y de permanecer detenida una vez más, como cada domingo, por más de 24 horas, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, revela por qué su movimiento femenino se unió a la convocatoria de la UNPACU y otras organizaciones de la oposición en Cuba para protestar por la falta de libertad y la falta de derechos humanos en la isla.
La Unión Patriótica de Cuba, haciendo una convocatoria en apoyo a, primeramente a las Damas de Blanco y a todas las violaciones de derechos humanos que el régimen cubano y le está haciendo a la oposición interna en Cuba, también al pueblo de Cuba, y bueno, también las multas, los registros, entre otras cosas que se le están haciendo a los activistas de derechos humanos, y la violencia policial contra el pueblo de Cuba, donde se está viendo a través de las redes sociales. Se hizo una convocatoria de salir con un gira solo salir a los parques en todo el país a protestar y en solidaridad con todas estas cosas que están pasando con las Damas de Blanco y con los activistas de derechos humanos.
Y los opositores al régimen cubano rechazaron este lunes las declaraciones de la alta representante de Exteriores de la Unión Europea tras la conclusión en La Habana de una reunión de seguimiento al acuerdo de diálogo político y cooperación en vigor de forma provisional desde el año 2017. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de la canciller europea Federica Mogherini, que condenó la activación plena de la ley Hirst-Berton.
La Unión Europea considera ilegal la aplicación extraterritorial de las medidas coercitivas unilaterales y recurrirá a todas las medidas apropiadas para proteger sus intereses legítimos a sus ciudadanos y a sus empresas.
Dijo en una conferencia de prensa celebrada al final de la reunión bilateral la representante de Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, a pocas semanas de dejar su cargo.
Pero que no se habla para nada del bloqueo que tiene el pueblo de Cuba por parte del gobierno cubano.
Respondió la opositora Marta Beatriz Roque, promotora de una carta en la que exigían al bloque un mayor compromiso para el restablecimiento de la democracia en la isla.
Este bloqueo interno sigue adelante porque vivir en Cuba en estos momentos es muy difícil.
Mogherini agregó que ve una decisión muy fuerte de los empresarios europeos de seguir comerciando y negociando con Cuba. Lo que refutó el economista Elías Amor, presidente del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Nosotros tenemos justamente informes contradictorios que hablan de que los empresarios españoles y europeos en general en Cuba tienen dificultades, por ejemplo, para repatriar los beneficios a las cajas matrices. El gobierno cubano les interviene el dinero que tienen en divisas y lo cambia por CUC. No pueden tener libertad para contratar libremente a los cubanos más cualificados. Es falso que los europeos estén ganando dinero con sus inversiones en Cuba.
La canciller reafirmó su apoyo al gobierno de Cuba y destacó su validez como interlocutor en América Latina. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y mientras, el Tribunal Provincial de La Habana aceptó una reclamación contra la Dirección de Migración y Extranjería y los órganos de la seguridad del Estado del ciudadano Abdel Legra Pacheco, quien fue notificado el pasado 2 de junio cuando pretendía viajar a Bogotá, invitado por el Instituto de Ciencias Políticas de ese país que estaba regulado. Legra, vicepresidente del Partido Ciudadanos por el Desarrollo, primero presentó su demanda ante el Consejo de Estado. Al no recibir respuesta, se dirigió al tribunal representado por un abogado de bufetes colectivos.
Lo que hice fue el derecho que esta nueva constitución, que yo no estoy de acuerdo con la constitución, pero no estoy ajeno a que tengo que cumplirla independientemente de que no esté de acuerdo con ella. Entonces, yo la estoy cumpliendo y los órganos de la seguridad del Estado la están incumpliendo. ¿Cómo es eso? No puede haber derechos solamente para los que están de acuerdo con el socialismo, tiene que haber también derechos para los que no están de acuerdo. Según ellos plantean en su propia constitución, esto es un Estado de Derecho. ¿Por qué la seguridad del Estado me va a mí a prohibir entrar o salir del país, tener movimiento dentro de mi propio país o cualquier otra medida sin que un tribunal haya dictaminado una sentencia contra una persona, ¿no? Y para los mismos abogados como la Asociación Jurídica de Wilfredo Ballín, están también a la espera porque dicen que desconocen cómo va a funcionar esto porque es inédito para ellos.
Ahora Alegra espera la respuesta del tribunal, pero no está establecida una fecha límite para ello debido a que se trata de un proceso administrativo. A las 11:10 tenemos la información de que el periodista independiente Guillermo del Sol, de 53 años de edad, cumple este lunes 29 días en huelga de hambre, demandando a las autoridades cubanas que terminen con la práctica de prohibir la salida del país a quienes se oponen a su política. Del Sol dijo a Radio Martí que ha recibido muchas muestras de solidaridad por la protesta que lleva a cabo en su vivienda en la ciudad de Santa Clara.
Bueno, ya estoy bastante bien, si te voy a decir, son 29 días ya. La doctora no vino ayer, no ha venido todavía. Mucho dolor en las articulaciones, en los músculos y en los riñones principalmente. Estoy tomando muy poquito de agua. Y los dolores de cabeza y el malestar, esto es propio. De la vuelta, creo que aquí en la casa ya me queda muy poquito. Porque bueno, ya estoy muy débil ya, en cualquier momento me van a hospitalizarme. Ya estoy bastante débil ya, 29 días. He tenido mucho apoyo, no solo aquí de la provincia. Tengo mucho apoyo también, que me llaman telefónicamente. Y algunos que han logrado trasladarse hasta acá, nacional también. Acá tengo desde temprano una representación de la organización así, asociación de sindicatos independientes que están acá desde temprano aquí en mi casa. Muy buen apoyo, tanto aquí de mis hermanos como nacionalmente desde Don Paco hasta acá. Yo lo único que estoy reclamando y exigiendo que se cumpla la constitución que ellos mismos crearon. No estoy pidiendo nada. Ahora, si Raúl Castro cree que dejándome morir para resolver su problema, bueno, pues que me deje morir. La opinión pública internacional está viendo que en Cuba las violaciones de derechos humanos son continuamente y que no es solo ya a defensores de derechos humanos. Ya estamos viendo que esta misma represión la está llevando contra la población civil, contra contrapropistas, contra los jóvenes.
La publicación digital Diario de Cuba informa que médicos de Kenia han acusado de incompetencia a sus homólogos cubanos desplegados en varios condados desde junio del año pasado. Es un asunto que ha avivado una disputa sobre su contratación latente desde que llegaron a ese país africano. El diario local Sunday Nation reporta que hay cada vez más casos de incompetencia que se informan al Consejo de Médicos y Dentistas de Kenia. Puso un ejemplo de un cirujano cubano en Turkana que ha sido dado de baja por la Junta, mientras que en la localidad de Eldoret, otro médico cubano fue denunciado por referir casos menores como infecciones del tracto urinario a sus contrapartes de Kenia. Y a las 11:12 estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe. Como siempre con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal mis amigos de Radio Martí? Con vientos de 85 kilómetros por hora, la tormenta tropical Gabriel, a unos 1.700 kilómetros de las Azores, ha continuado moviéndose al nordeste a 30 kilómetros por hora, alejándose de los intereses del Caribe. Gabriel debe debilitar a partir de esta noche y pudiera convertirse en un organismo extratropical en la noche del martes. También es interesante una extensa área de chubascos y tormentas eléctricas sobre las aguas del Atlántico, a unos 200 kilómetros al norte de la República Dominicana, que está interactuando con un centro de bajas presiones en los niveles altos de la atmósfera. Este sistema parece con pocas probabilidades de desarrollo mientras se mueve entre el oeste y el oeste-noroeste rumbo al sudeste de las Bahamas. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, tendremos cielos parcialmente nublados con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Matanzas hasta Guantánamo. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 25 y los 28 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Con 14 minutos, continuamos aquí en el informativo de Radio Martí con más noticias de los Estados Unidos. Líderes demócratas de la Florida criticaron hoy lunes a congresistas republicanos, entre ellos Marco Rubio y Mario Díaz-Balart, por supuestamente guardar silencio ante el peligro de la deportación de miles de cubanos. Durante un acto convocado en la Torre de la Libertad de Miami, el senador estatal de origen cubano José Javier Rodríguez dijo a la agencia de noticias EFE que no frenar dichas deportaciones sería como creer que no hay persecución política en Cuba. En el mismo sentido, se pronunció Frank Mora, antiguo subsecretario adjunto de Defensa de Barack Obama, quien dijo que la prioridad de la administración Trump es deportar al máximo, lo cual incluye a cubanos y venezolanos. Es bochornoso que haya tantos cubanos abandonados en México, así agregó Mora. Y el director de Seguridad Fronteriza de los Estados Unidos dice que las detenciones de indocumentados bajaron un 56% desde el mes de mayo. También elogió a México. Y es nuestro colega Bricio Segovia quien informa desde Washington.
Las detenciones de inmigrantes indocumentados han descendido en Estados Unidos. Es el mensaje que dio el director interino de Aduanas y Seguridad Fronteriza, Mark Morgan, desde esta sala, la sala de prensa de la Casa Blanca. Y alabó el trabajo de México en el control del flujo migratorio en la frontera, con el despliegue de la Guardia Nacional que ha hecho en el territorio. Ahora bien, dijo que el vecino del sur debe hacer más. Morgan señaló que el número de detenciones se ha reducido en un 56% desde su punto más álgido en mayo. Entre los esfuerzos de la administración Trump por controlar la inmigración está el acuerdo alcanzado con Guatemala, con el presidente saliente Jimmy Morales, para que el país centroamericano se haga cargo de las solicitudes de asilo que reciba Estados Unidos. Pregunté a Morgan por los cuestionamientos que hace el presidente electo Alejandro Yamatei de Guatemala, que estuvo aquí en Washington la semana pasada y dice que se trata de un pacto del que desconoce sus términos. Esto es lo que me respondió.
Tenemos el acuerdo listo, pero no ha sido ratificado por el gobierno de Guatemala. Esperamos que lo hará porque creo que sería significativo. Seguimos hablando no solo con países del Triángulo Norte, obviamente Guatemala, Honduras y El Salvador, sino Panamá. Cualquier país que pueda colaborar y sea parte de esta crisis migratoria, que es una cuestión regional.
Morgan añadió que Estados Unidos no puede depender únicamente del gobierno de México y de los socios centroamericanos para enfrentar la inmigración ilegal. Justificó así la construcción del muro, al que se refirió como sistema de muro fronterizo. Dijo que incluye vías de acceso, iluminación y también tecnología asociada. Desde la Casa Blanca les informó Bricio Segovia.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está advirtiendo sobre personas peligrosas entre los sobrevivientes del huracán Dorian, que pasó durante más de 24 horas por las Bahamas, y estas personas están buscando refugio aquí en los Estados Unidos. El informe lo tiene Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo este lunes que Estados Unidos tendrá que ser muy cuidadoso al permitir que sobrevivientes bahameños del huracán Dorian ingresen al país, advirtiendo que podría haber personas muy malas entre ellos. Tenemos que ser muy cuidadosos. Todos necesitan documentación apropiada, ya que Bahamas tiene serios problemas con gente que llega y no debe estar ahí. No quiero permitir que personas que no se suponía que estuvieran en Bahamas entren a Estados Unidos, incluyendo miembros de pandillas y traficantes de drogas muy peligrosos. Así que seremos muy estrictos. Déjenme explicarles. Grandes sectores de las Bahamas no recibieron el impacto del huracán, y lo que estamos haciendo es llevando a la población a esos sectores que no sufrieron daños. Hemos hecho bastante con asistencia de USAID, la Guardia Costera y FEMA. Así que veremos qué pasa, dijo Trump a periodistas desde los jardines de la Casa Blanca. Por su parte, Mark Morgan, el comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, dijo que un incidente en un ferry que transportaba sobrevivientes a territorio estadounidense y no pudieron ingresar fue un error y el resultado de cierta confusión. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y hay buenas noticias para quienes están buscando trabajo aquí en los Estados Unidos, porque Amazon quiere contratar a 30.000 personas en territorio nacional. El informe lo tiene Leonardo Bonet.
Amazon organizará ferias de empleo en Estados Unidos con el objetivo de contratar a 30.000 personas para principios del año que entra, aumentando un 5% su fuerza laboral mundial. El gigante de las ventas por Internet busca todo tipo de empleados, desde ingenieros de software con un sueldo superior a $100,000 al año hasta personal de bodegas con un sueldo al menos de $15 la hora para empacar y enviar los pedidos. La compañía dio a conocer que hay puestos de medio tiempo y de tiempo completo y que incluyen prestaciones. Estas contrataciones son adicionales a las que suele hacer por la temporada navideña. Las ferias de empleo podrían ser necesarias para Amazon. Con el desempleo en su nivel más bajo en 50 años en Estados Unidos, los trabajadores tienen más opciones y los empleadores necesitan trabajar más duro para ocupar los puestos vacantes. Hace unos meses, Amazon anunció un programa para involucrar a más de sus empleados en puestos tecnológicos, prometiendo volver a capacitar a 100.000 empleados con nuevas capacidades. Amazon dijo que los eventos de contratación se llevarán a cabo el 17 de septiembre en 6 ubicaciones en donde considera que pueden encontrar el mejor talento: Arlington, Virginia, en donde construye su segunda sede, Boston, Chicago, Dallas, Nashville, Tennessee, y en Seattle, ciudad donde está basada. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Once con 20 minutos, cálida la temperatura en Guantánamo a esta hora, 26 grados, sensación de 28, intervalos nubosos y el viento sopla del suroeste a razón de 10 kilómetros por hora. Tiempo de conocer cuál es la propuesta de nuestra página web de radiomartinoticias.com. Como siempre, con Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con una de las propuestas que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Como hemos estado anunciando y compartiendo con ustedes, además, durante más de un mes, estamos presentándoles la serie Los Retos del Periodismo Independiente en Cuba y entrevistando a varios de estos reporteros, redactores, algunos columnistas de medios como Cubanet y Diario de Cuba, e incluso quienes han colaborado con Radio Televisión Martí. Bueno, pues en esta ocasión le tocó a Ernesto Santana, un escritor, además de periodista independiente, es un escritor de ficciones y un excelente poeta, que habla aquí sobre lo que pasó a partir de su decisión de emprender el camino del periodismo independiente, cómo perdió algunos amigos, entre comillas, pero ganó otros, y cómo, aunque la censura ha estado sobre su trabajo y el hostigamiento de la policía política siguiéndole los pasos, no ha dejado de escribir, y nos dijo en esta entrevista que publicamos en nuestra página digital que siente un compromiso infinito con la libertad. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
11 con 23 minutos. Continuamos con más noticias, pero ahora de América Latina. La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, hizo hoy un repaso y además una actualización sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela ante el Consejo encargado de estas garantías fundamentales. El informe lo tiene Carmen María Rodríguez.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se dirigió al Pleno del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra para abordar el tema de la situación en Venezuela. La alta comisionada Bachelet dijo que hubo avance en relación a la situación penitenciaria y de detenidos debido a que un miembro de su equipo visitó el centro de procesados Ramo Verde. Bachelet resaltó la excarcelación de 83. No obstante, queda pendiente la plena liberación de la jueza Alfiuni y del periodista Braulio Jatar. En torno a la situación social, Michelle Bachelet resaltó la precaria situación alimentaria en Venezuela.
La situación económica y social sigue deteriorándose rápidamente, restringiendo el ejercicio de los derechos económicos y sociales de millones de personas. La economía atraviesa lo que podría ser el episodio hiperinflacionario más agudo que haya experimentado la región, afectando la capacidad de compra de alimentos básicos, medicamentos y otros bienes esenciales. Al día de hoy, el salario mínimo equivale a $2 mensuales, en comparación con los $7 en junio. Así, una familia necesita percibir el equivalente a 41 salarios mínimos mensuales para poder cubrir la canasta básica canasta alimentaria.
Por otra parte, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirmó en Venezuela, los servicios públicos siguen prestando fallas recurrentes con especial intensidad en el estado Zulia. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
11:25, vamos a conocer noticias internacionales y Corea del Norte. Hoy lunes en la noche hizo un lanzamiento de proyectiles desde el oeste del país, así informaron fuentes oficiales surcoreanas. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur indicó en un comunicado que fueron al menos dos los proyectiles lanzados desde la provincia de Pyongyang del Sur hacia aguas del Mar de Japón. El ejército surcoreano habla por el momento de proyectiles no identificados y explica que está observando todo movimiento relevante en busca de posibles preparativos para nuevos lanzamientos. Lanzamiento. 11:26. El tema lo indica. Ya estamos en tiempo de conocer noticias del mundo de las grandes emociones. Edemio Navas, muy buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Muchas gracias, muy amable. Bueno, señores, los cubanos Osley Iglesias y José Ángel Arduet finalmente lograron debutar con victorias en el boxeo profesional. El matancero Iglesias derrotó por nocaut al georgiano Marras Sayubili en combate efectuado en Alemania. En ese cartel debutó por la puerta grande con éxito por decisión unánime en 4 rounds el superpesado de Santiago de Cuba, José Ángel Arduet, quien en el 2008 fue campeón mundial juvenil en México, además de que formó parte durante una década del equipo nacional de boxeo de Cuba. Larduet iba a intervenir desde hoy lunes en el campeonato mundial en Rusia, pero hace poco más de una semana decidió quedarse en Alemania para buscar una carrera en el profesionalismo y ya Larduet debutó con victoria en Alemania. En las grandes ligas de béisbol, Eric Jordan, el cubanito Álvarez, señores, esta noche conectó un total de 2 cuadrangulares, ya tiene 24, impulso 2, acumula 72, aumentó su promedio ofensivo a 316 y Álvarez cooperó a que su equipo de Houston derrotara por segunda vez consecutiva ampliamente al Oakland, esta vez hoy lunes con marcador final de 15-0. Álvarez ya básicamente debe tener el premio el novato del año asegurado por la Liga Americana. En este partido, otro pelotero de la mayor isla de las Antillas, Alexis Díaz de Villa Clara, se fue con un sencillo, anotó 2 y batea para 265. La victoria fue para Zach Greinke, ahora 15 triunfos con 5 derrotas. Lanzó Greinke 6 entradas, le conectaron 2 hits, ponchó a 5 y bajó su promedio de carreras limpias a 2.99. Por su parte, el colombiano Urchela esta noche disparó su jonrón número 19 y el equipo de los Yankees le ganó al Boston 5-0. Y Nueva York, primer lugar en el este de la Liga Americana, ganó la serie 3-1 en Boston, que hasta este momento es el actual campeón de la Serie Mundial de las Grandes Ligas, pero con pocas posibilidades de avanzar de comodín y mucho menos de ganar el este de la Liga Americana, que tiene como líder precisamente al equipo de los Yankees de Nueva York, con récord de 95 victorias y solamente 50 derrotas. Hoy lunes también concluyeron otros partidos en la MLB. El equipo de Filadelfia perdió ante Atlanta 7-2 y aquí Ronald Acuña Jr. disparó su jonrón número 38. En tanto, el tampeño Pete Alonso, hoy lunes por la noche, terminó con 2 jonrones en el éxito de su equipo de los Mets, 3-1 ante Arizona. De esta forma, Alonso acumula 47 jonrones y llegó a 109 impulsadas, amplio favorito para ganar el premio novato del año por la Liga Nacional y el cubano Álvarez por la Liga Americana. Por último, ya todo está listo para los cuartos de final del Mundial de Baloncesto en China. Australia jugará contra la República Checa, España ante Polonia, Estados Unidos este miércoles jugará contra Francia, en tanto el quinteto Argentina, uno de los favoritos, se enfrentará contra otro equipo con grandes posibilidades de ganar el oro en este Mundial, el quinteto de Serbia. Estados Unidos hoy le ganó al equipo de Brasil en esta jornada. Hasta aquí nuestra sección deportiva.